Aquí estamos otro jueves más con todos vosotros para ejercer la práctica del codo en barra y el trago caliente. La ocasión es más que propicia, frío, viento, tenue llovizna, a la luz de la luna y, como no, gentuza indeseable chupando del erario público que hacen más que fácil y necesario el despotrique ultraje verbal a diestro y siniestro. Y es que es enternecedor, a la vez que enajenante, compartir un buen trago con los más cercanos, con los tuyos. Aunque siendo honestos, da igual la condición física e intelectual de quien se precie a padecer improperios inarticulados o gratos deseos de un mundo mejor. Así que nada, les informo a todos ustedes que la taberna de Radio Color ya tiene abiertas sus puertas para todo aquel que tenga la lengua como un gatete y que, bien por bondad o caridad, se precie y congratule de buena compañía. Culo en taburete y play for jazz y empezamos. Camarero, whisky con hielo, por favor. Bueno, pues buenas noches otra vez a todos nuestros radioyentes, que seguro que estáis ya pegados con la oreja a la radio, aunque sea tumbaditos en la cama. Y bueno, lo primero, sí que sí, antes de que escuchéis el programa, por supuesto, echaros ya una copita de whisky, aunque sea, pues como digo, metidos entre sábanas, porque siempre viene bien y calienta el temperamento. Hoy vamos a presentar, como siempre, a nuestros peculiares contertulios. Buenas noches, Víctor Parreño, ¿cómo estás?
Buenas noches, pataliebres. Pues la verdad es que estoy muy bien y antes de nada quiero mandar un saludo a mi compañero de cortezas, el señor Atienza.
Que no he podido acompañarnos hoy, Atienza. Desde aquí te mandamos una congratulante.
Se lupa. Está comiendo la corteza por sí mismo. Y también quiero mandar un saludo a Justin Bieber.
Sí, sí. Quería hablar hoy del tema, pero he dicho que no porque podía dañar sensibilidades.
No, porque por lo visto lo han detenido completamente borracho y drogado. Entonces me parece que le mando un baby, baby, baby.
Bueno, pues ahora Víctor después participarás en todas nuestras secciones, pero esperamos con ansia tu concilio de Elrond y también presentará al barman de esta nuestra taberna, Pablo Moya, que nos va a recordar el Twitter, del cual podéis participar en todas nuestras secciones. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Buenas noches, amante del cine lituano de imitación y demás variedades extrañas que sé que la perversión de la noche aprovecháis para hacer mientras no miro yo. Bueno, antes de nada, remito otra vez el saludo a Tienzar. Hermano, estamos contigo, pero la copa tuya me la voy a ver yo por ti, así que
tranquilo. Y que
tranquilo.
No se preocupe que hoy no vamos a comer cortezas, no por tu honor.
Es una señal de luto, ¿no?
Los chinos no tenían hoy cortezas.
Hemos hablado con Chino Cudeiro y nos va a traer cortezas. Bueno, aprovecho para recordar a todos nuestros oyentes de que pueden participar en directo e invito y encarecidamente a participar en directo en nuestro Twitter, @vconhielo. Donde recordamos que sus tweets serán leídos en directos, comentados y aparte del correspondiente saludo. No digo nada y lo digo todo.
Bueno, pues ahora sí que sí, no tenéis excusa para no estar pegados a la radio esta noche y vamos a empezar hoy fuertes con nuestro noticiero bizarro.
Bueno, jóvenes oyentes de esas noticias que nadie se atreve a dar, salvo la redacción de Whisky con Hielo y en particular el noticiario bizarro. Bueno, en primer lugar quiero señalar ya a nuestros oyentes que pueden disfrutar en Twitter de dos imágenes que he subido y que, que someto a la sabia decisión de nuestro público. En primer lugar, como podréis ver en las dos últimas imágenes subidas, se aprecia la corbata paraguas. Ahí es nada. Práctico a la par que útil.
Y estético.
Estético.
No,
un invento,
¿quién no se pondría eso?
Un invento japonés que intenta aunar la gran preocupación de una persona cuando lleva una corbata. Y es que no se me moje la corbata, por favor. No te preocupes. Esta corbata tiene la capacidad necesaria. Pero, en segundo lugar, si abrimos el siguiente tweet, vemos que hemos puesto una imagen y es el paraguas televisor. Que llueve y no puedes ver vídeos de porno en YouTube con tu móvil. Tranquilo.
Pues ahí.
Con el paraguas televisor recargable por vía USB, puedes ver todo el porno que quieras mientras vas por la calle.
Y por la calle.
No, no, pero sí, es que no os dais cuenta de las grandes capacidades aplicativas que tiene este invento. Estás en la esto de llevarse el libro a la playa ya se ha acabado. Ahora te llevas la sombrilla con proyector y te ponen la peli de Steven Seagal mientras estás en la playita tomándote ahí tu botellín, ¿no? Como veis, incorpora un proyector. Pero bueno, estos japoneses que tienen estas ideas. Pero bueno, vamos a entrar a nuestras particulares noticias. Y hoy es una noticia épica la que traigo, y es que una mujer recorre 72 kilómetros a 35 grados bajo cero para poder dar a luz. O sea, la familia en el norte de India tiene mérito porque hizo esta travesía.
Vivían más allá del muro.
Bien.
Oh, ya, como hilo, ya lo sé.
El festival del humor ha llegado. Sí, Santiago tiene todo. No, sí. 9 días. O sea, fijaros, o sea, yo creo que cuando entendemos todos que una mujer se pone de parto, suele ser algo más breve, ¿no? Pues durante 9 días y medio caminaron a lo largo de el muro, por así como diría Santi, para poder dar a luz a temperatura de 35 grados bajo cero.
Yo creo que el feto diría unos cojones. Voy a salir.
Va a salir tu prima.
Me espero al espita.
No.
El Narciturus.
El Narciturus, tan de moda últimamente. Este. Bueno, pues el pobre tuvo que nacer. Al final nació atravesando un río helado a 3 metros de altitud. Cuya con una placa de hielo, o sea que fijaros hasta qué punto la gente está como una puñetera regadera. En segundo lugar, quiero traer una noticia bizarra donde la haya, y es que un usuario llamado Greg Kohlhefeld, ciudadano de New Jersey, tiene un taller mecánico y utiliza el retrete de Adolf Hitler en su taller. Y ahora quiere venderlo a toda costa. Y es que... es una noticia que te cagas, ¿eh? Es que el retrete pertenecía al barco Grill, el yate privado construido en el 35 que utilizaba Hitler y que fue desguazado en 1950 y un astillero de Delaware en Estados Unidos, ¿no? Las partes del barco terminaron en diferentes sitios y el año pasado descubrió que el inodoro instalado en el taller mecánico de Kohlhefeld pertenecía al barco de Hitler. Todavía funcionan bien, en declaraciones del propio usuario. Los alemanes sabían cómo construir cosas en aquel entonces. Sí, sobre todo las instalaciones de gas natural. Pero bueno, por lo demás, fuera de bromas, este sujeto quiere deshacerse de él a toda costa. Y ahora voy a subir un pequeño vídeo. Vamos a ver, voy a avisar un momento antes de subir el vídeo. El vídeo puede herir sensibilidades, entonces voy a subir una versión descafeinada creada a través de pequeños gráficos, ¿vale? O sea, se hace con dibujos animados. Ahora contaré brevemente la noticia. De todas maneras, el vídeo lo podéis disfrutar ya en nuestro Twitter de Whisky con Hielo. Bueno, la noticia que tiene por objeto este vídeo es la siguiente, y es que se rompe el pene al caerse desde el árbol donde practicaba sexo con su novia.
¡Sí! No había un lugar más cómodo.
Por fin se ha caído Tarzán, joder.
Estás ahí contentón, tal, y bueno, pues está... ¿Dónde, cariño? ¿Dónde lo vas a hacer? Pues, bueno,
se
cariño,
fueron a follar al quinto pino, pues, claro.
Oh, sí, efectivamente, se fueron a tomar por culo. Bueno, Eric y Salina, amantes de la naturaleza, estaban manteniendo relaciones...
Estaban recogiendo frutos.
Estaban manteniendo relaciones sexuales encima de un árbol cuando repentinamente él perdió el equilibrio y cayó desde la rama en la que estaban llevando a cabo el acto, fracturándose su miembro viril. Tenemos que recordar que, como una vez ya nos asesoró en directo la señora Mariluz Parreño, a la que mandamos un encarecido saludo, el pene se puede fracturar. No hay músculo, pero se fractura. Bueno, pues...
Es decir, duele.
En primera instancia, tras la caída, el joven no se dio cuenta de lo que había sucedido y fue ella quien notó que el pene de su pareja sangraba considerablemente. Ella declara la siguiente.
Porque no era tiempo de que le viniera la regla, claro. Dijo, aquí algo sangra.
Es un pene.
A fire.
Es un pene.
¡Pines!
Bueno, pues ella dijo, él estaba tirado en el suelo y tenía sangre en la pierna. Estaba preocupada por su pene. Estaba también preocupada por su salud, ya que las mujeres siempre quieren asegurarse de que su chico funcione. O sea, sí. Tú te caes del árbol y lo primero que piensa tu novia es, oye, que siga funcionando. Me he quedado tetrapléjico. Pero sigue funcionando. Sí. Vale, pues me vale, ¿no? Bueno, la pareja que estaba concretando su tercera cita se dirigió al hospital y Eric ya se encuentra recuperado. Por otra parte, la chica dice que tras el incidente odia la naturaleza. Y su historia fue parte de un programa norteamericano en televisión llamado El sexo me llevó a urgencias, donde las personas cuentan sus experiencias sexuales y realizan la reconstrucción de sus hechos. No voy a mandar el vídeo de la reconstrucción de los hechos porque me parece un poco hortera, así que os dejo simplemente con el vídeo donde sale... de una forma sucinta como ocurrió lo citado, ¿no? Bueno, y ahora ha llegado ese momento, el noticiero y bizarro, ese momento que nos gusta tanto, ese momento que hace que este programa sea el más escuchado.
Tenga sentido.
Vamos a admirar.
Mano en pecho, cabeza en alto.
No te metas con Corea, que al final te misilea. Bueno, mientras escuchamos de fondo las melodiosas notas del himno de nuestro amado líder Kim Jong-un, vamos hoy a reflexionar sobre los panegíricos que nos envía nuestro amado líder Kim Jong-un. Vamos a ver, en primer lugar tenemos que señalar que Kim Jong-un se ha manifestado ya con el caso de Sandro Rosell como presidente del Barça, declarando que me parece una vergüenza que el Barça se gaste ese dineral en Neymar, habiendo países que no tienen ni para comprar misiles nucleares.
Algo importante. Lo primero es la seguridad.
Simo también, hablando de los recortes de salud llevados a cabo por nuestro gobierno, ha dicho que en Corea del Norte fomentamos la salud. Al que no haga deporte le pegamos un tiro a la rodilla.
Para que luego digan del pobre, joder.
En sus memorias, recientemente fue criticado por la prensa mundial por admitir a un alcohólico como Dennis Rodman en Corea. Una sociedad que sabéis que es bastante puritana en ese sentido, ¿no? Kim Jong-un declaró al respecto que no entiendo cómo pueden decir que Rodman tiene problemas con el alcohol si le gusta con locura.
Normal. Como nosotros. Si es que Kim no se entiende.
Pero bueno.
Nos entienden los tres.
Bueno, más noticias de nuestro líder, por favor.
Marden.
Me tienen expectante.
Sería el rey Juan I. El King John I.
Bueno, Víctor viene fuerte. Tengo una pregunta en Twitter, Pablo, acerca de King John I. Y es que preguntan que, evidentemente, en Corea del Norte no tienen ningún problema con el tema del aborto.
¿No? ¿Por qué?
No, te pregunto, que si no lo puedes responder.
¿Que si tiene problemas con el aborto?
Claro, o sea, claro.
¿Ha entrado una pregunta en Twitter?
Sí, sí, sí.
¿Y no la hemos leído?
Sí, yo la estoy leyendo, Pablo. Te la acabo de leer.
¡Ah, yo también! Vamos a ver, respecto del aborto hay un problema, principalmente porque, como sabéis, están derramando todo el año. Entonces, el problema es que en Corea lo raro no es el aborto, lo raro es que nazcan. O sea, no. Allí la regulación, allí los pro vida se la ven y se las desean. Así que ya lo sabéis. Bueno, vamos a ver, decía, hablando un poco de Dennis Rodman y las impresiones que le ha generado Dennis Rodman, ¿no? Decía que en una conversación de estas privadas que mantienen Rodman y Kim Jong-un, le dijo Dennis Rodman a Kim Jong-un, yo soy el que más rebotes cogía en la NBA. Y le dijo Kim Jong-un, pues no veas tú qué rebote me cogí yo con mi tío, ¿sabes? Pero bueno, ya por último...
Pero bueno, acabaron bien el tío y él.
Sí, sí, sí. Al final, esto, mucho ladrar y poco...
Y poco morder. Y poco morder.
Como toda Corea, que poco muerde.
Pero bueno. En última instancia, y hablando de su tío, dijo que nunca rindáis con vuestros objetivos porque dice Kim Jong-un, nuestro amado líder, que su tío se propuso dejar de fumar en 2013 y mira si lo consiguió. Así que nada, señores, muchas gracias por este noticiario bizarro, en particular por nuestra sección en la que viajamos a ese otro lado del mundo que todo el mundo odia, pero que nosotros amamos. No te metas con Corea.
Bueno, pues una vez terminado el noticiero bizarro y ahí, por supuesto, antes de comenzar la sección de Víctor, a mí me gustaría dedicarle, aunque sea un par de minutos, a la detención de Justin Bieber, en la que, bueno, lo han detenido, como ha dicho antes Víctor Parreño, por ir drogado con marihuana, bajo los efectos del alcohol, y participar en una carrera de coches a toda velocidad con su Lamborghini amarillo. Y yo, claro, esto me produce una reflexión acerca de las believers, y es que tengo miedo de que, y si vosotros pensáis que no, pues me lo decís, y es que se produzca una serie de...
¿Las believers votan?
No, pero que se produzca una serie
de mierda de país,
de suicidios en masa, porque...
Y compran el
es como Esteban también. Es como, una vez que muere aquello que sujeta los pilares de tu vida, ¿qué haces? Y hay mucha gente que vivía por y para Justin Bieber, totalmente deseable, pero una vez que se le cae este mito, ¿qué hacen? Yo, es una pregunta que lanzo a Twitter, pues le quiero contestar, y yo, bueno, mi contestación es que se agarrarán a otro tipo de fenómeno fan, véase One Direction o los Aurín estos que tenemos en España. Y sí que nada, por supuesto desde Wisin con Hielo, que tengo oído que en la cárcel se puede escuchar radio, aunque creo que ya Justin Bieber ha pagado la fianza, pero si nos está escuchando Justin, has hecho bien en retirarte de la vida pública.
Te has retirado a tiempo, sí, señor.
Te has retirado a tiempo, chaval.
Ahora está ya con 18 años en la fase Ortega Cano, ¿sabes?
Yo creo que es una mezcla entre Guti y Ortega Cano, yo creo. Porque Ortega Cano es el típico tío que luego se va de fiesta y te deja tirado porque se va con el coche y tal, y te la monta, ¿sabes?
Bueno, pues una vez, nuestro cordial saludo desde Wisin con Hielo a Justin Bieber y a toda su familia, que no sabemos si su madre le habrá dado un cachete. Ahora sí que sí, vamos a empezar con el Concilio de Elrond. Aquí tenemos a Víctor más que preparado, que hoy nos trae algo... Es que sinceramente no sé cómo qué adjetivo ponerle a lo que hoy nos trae, así que te dejo a ti que lo presentes, Víctor.
Hoy he traído un compendio que me ha gustado mucho sobre el diccionario que escribió un hombre, pero antes me gustaría que empezar con nuestra típica canción protesta y absurda. Y esta se llama 21 mentiras universales. Cuando quieras, Pablo.
Cuando diga, maestro.
Dale ahí.
Le doy calla al
bono. Oye, por cierto, se me ha ocurrido a mí, tú haces No te metas con Corea, que si no te misilea. Y hemos dicho Ortega Cano y digo, no te metas con Ortega, que si no te atropella.
Sí, es lo mejor.
No te metas con Ortega Cano o te...
Era rima sonante, ¿vale? Para los que no hayáis pillado bien la rima, era sonante, ¿vale?
Cuando explica lo que es sonante para lo de la Luxeca, a lo mejor.
Pues
no,
que
lo...
rima solo en las vocales, ¿vale? No tiene, vale, que rimar todo.
Los grupos consonánticos no riman, ¿vale? O sea, solo riman los grupos fónicos abiertos. Gracias.
Gracias, Pablo. Y este era el único apunte cultural del Concilio de Elrond.
Venga, empezamos con nuestros 21 mentiras universales por petición del maestro Parreño.
Una grabación en directo, ¿de acuerdo?
Pura poesía.
Y verdad.
La primera este año sí me pongo a estudiar. La segunda no te va a doler. La tercera juro que nunca más vuelvo a beber.
Gran verdad.
Como nosotros. Yo con esa.
Mi borracho.
La sexta, ponlo tú, ma, que mañana yo te lo pago. La séptima, el día uno dejo de fumar. La octava, el lunes empiezo la dieta, que ya me viene largo. La octava, la novena, se me perdió tu teléfono.
Nosotros siempre nos pasaba eso.
La décima, solo somos amigos.
Está siempre la verdad, sí, con nosotros.
La onceava, me gustaste desde la primera vez que te vi. La doceava se cayó solo y se rompió.
Gran clásico.
La trece. Te juro que no se lo voy a decir a nadie. La catorce te estuve llamando, pero como La Kiss es la puntita nada más, mi amor.
Sí, lo sabéis, chavales, lo sabéis.
¿Sabéis que me quedo en casa de un colega? La 17, mañana te traigo tu sede. La 18, dame tiempo que tengo que aclarar mis ideas. La 19, yo a ella la veo como una amiga. La 20, seguiremos siendo amigos. Y la 21,
chupa, chupa, que yo te aviso. ¡Ah! Oye, no, esto, Víctor, ¿por qué no has traído las 21 verdades universales, tío?
No sé, me ha gustado mucho para lo que traigo hoy. Y me gustaría empezar primero diciendo que la semana que viene tendremos un programa especial dedicado a... El señor Stephen Hopkins.
Lo traemos de invitado, ¿no? Creo.
Sí, que nos va a venir de invitado,
sí,
pero...
Sí, estamos, de hecho, haciendo obras en Radio Color para que pueda subir, que tenemos escaleras, pero estamos poniendo rampa, sí, para que pueda subir con
la silla. Es totalmente cierto, pero me acaba de enviar un WhatsApp de estos de audio su señora, la mujer de Stephen Hopkins. Y me gustaría ponéroslo, sé que es un poquito complicado, pero vamos a ponéroslo.
Saludos a Whisky con Hielo, soy la mujer de Stephen Hopkins, os saludo desde mi estudio de física cuántica. Os escucho siempre. Un saludo también a todos los pataliebres de Radio Color. La semana que viene estaremos allí para una entrevista.
Bueno, bueno, estamos expectantes a Stephen Hopkins en Cuenca y en Radio Color.
En Radio Color, o sea, ni a la universidad ni chorras. A Radio Color.
A Radio
sí,
Color.
Señor. Sí, señor.
A uno de los científicos más importantes del siglo. Así que, bueno, pues lo esperamos con ansia, de verdad, porque, de verdad, pasarlo boca a boca o como os dé la gana, que el jueves que viene hay que escuchar sí o sí Radio Color porque viene Stephen Hopkins. Bueno, Víctor, ahora sí, ¿qué nos traes hoy?
Muy bien, chicos, hoy traigo una recopilación de definiciones, unas de ellas manchegas, porque la última vez que hablé del idioma manchego este tan querido, nos dejamos algunas un poquito apartadas, y otras de un diccionario nuevo. Lo primero que traigo a nivel manchego... es la expresión pretendía. Esta expresión se utiliza hacia una moza a la que uno está cansineando. Para entablar una conversación, a quien empieza decimos como... Antes de empezar se utiliza algo de como estás más buena que los tarugos de picha. Por ti daba yo la vuelta al mundo en una yegua con el gorrino chato. Te voy a echar un polvo que te va a salir un chaporro en las costillas. Te voy a echar un polvo que te van a zurcir más las tripas que un saco botes. Estás tan buena que te comía y me cosía el culo para no cagarte. ¿Vale?
esa la verdad es que es muy romántica.
Esto
¿sí?
está para cuando uno pretende a una mujer. También está la expresión manchega de hacerse una gaseosa. Esto quiere decir aliviarse uno a sí mismo sexualmente cuando la moza está largo, o sea, lejos, o cuando directamente pues no hay moza. Una espuerta es un recipiente para dejar las uvas mientras el amo está en la cooperativa y para que la cuadrilla no esté para. ¿Vale? Y por último, una gavilla. Una gavilla es un conjunto de sarmientos atados para luego hacer lumbre. Asar chuletas, panceta, chorizo y hacer peroletes. Esto es muy importante. Y con esto yo creo que ya podría concluir nuestro diccionario manchego y empezar con uno mucho más importante que he encontrado. Y este se lo dedico especialmente a mis compañeros de barra y de whisky, Pablo y Santi. Y al señor Atienzar, que nos estará escuchando.
¡Viva el whisky, joder!
Este se llama Diccionario del Diablo. Está escrito por Ambrose Bierce, autor también de excelentes cuentos de terror. Es conocido por este Diccionario del Diablo, donde él coge frases, coge nombres, palabras y hace su definición personal. Este hombre es también famoso porque sus últimas palabras al morir a tiros en la Guerra Civil Mexicana fueron: «Seré cocido a balazos. Es una forma tan buena como cualquier otra de abandonar esta puta mierda». ¿Cómo? Era un tío muy peculiar. Por ejemplo,
¿no era Clint Eastwood, seguro?
No. Por ejemplo, él tiene una definición para aborígenes. Según él, son seres de escaso mérito que entorpecen el suelo de un país recién descubierto, pero pronto dejan de entorpecerlo y se convierten en fertilizante.
Creo que la parte de Corea ya ha terminado hace un rato, ¿eh?
Abstemio. Persona de carácter débil que cede a la tentación de negarse a un placer.
Normal, joder.
Que hombre, que nos hablen a nosotros de abstemio está chungo, ¿eh?
Academia. Escuela antigua donde se enseñaba moral y filosofía. Actualmente, escuela donde se enseña fútbol. Y este hombre murió hace casi 100 años. Admiración, reconocimiento cortés de la semejanza entre otro y uno mismo. El aire es una, según este hombre, es una sustancia nutritiva con la que se genera, con la que la providencia genera engorde hacia los pobres. Esto es el aire. Esta os va a gustar. Alianza. En la política internacional, la unión de dos ladrones, cada uno de los cuales ha metido tanto la mano en el bolsillo de otro que no se puede separar para robar a un tercero.
¿Está para Montoro?
No. Sí. Esta te va a gustar, Pablo. Almirante. Parte de un buque de guerra que se encarga de hablar.
Yo creía que era el rojo, ¿eh?
Ambidiestro o Montoro, capaz de robar con igualdad un bolsillo derecho que uno izquierdo.
Sí.
Baco. Baco, sabemos quién es. Pues según este hombre es la cómoda deidad inventada por los antiguos como excusa para pillarse un pedo descomunal. Belleza, don femenino que seduce a un amante y aterra a un marido. Y es bigamia, mal gusto que la sabiduría del futuro. Volvemos. Bigamia.
Sí.
Mal gusto que la sabiduría del futuro castigará con trigamia.
O tetragamia.
Cañón, instrumento usado para la rectificación de las fronteras. Corea está por aquí.
No, nosotros hemos pasado lo nuclear ya.
Cerebro, aparato que con que pensamos, lo que distingue al hombre contento con ser al del que quiere hacer algo. Un hombre con mucho dinero o de posición prominente tiene por lo común tanto cerebro en la cabeza que sus vecinos no pueden conservar el sombrero puesto. En nuestra civilización y bajo nuestra forma republicana de gobierno, el cerebro es tan apreciado que se recompensa a quien lo posee eximiéndolo de las precauciones del poder.
Muy bien.
Confidente, aquel a quien A confía los secretos de B que luego fueron confiados al C.
A C y a B.
y luego a Sálvame.
Confort, estado de ánimo producido por la contemplación de la desgracia ajena. Conocido, persona a quien conocemos lo bastante para pedirle dinero, pero no lo suficiente para prestarle.
Esta te va a gustar.
esta te va a gustar, Santi. Corsario, político de los mares.
¿Cómo?
Corsario, político de los mares.
Y se hizo el silencio en Radio Color.
Diplomacia, el arte de mentir en el nombre de tu país.
Sí.
Economía, comprar. Compra del barril de whisky que no se necesita por el precio de una vaca que no se tiene. Me parece una definición cojonuda, debo decir. Egoísta, persona de mal gusto que se interesa más por sí mismo que por mí. Fanático, dícese del que está obstinado ardorosamente en una opinión que no es la mía. Espera, es que tengo muchos más, pero... Ratón, animal cuyo camino está sembrado de señoras desmayadas. Sabiduría, tipo de ignorancia que distingue al estudioso. Santo, pecador fallecido, revisado y editado. Y con esto ya voy a acabar. Y esta me parece una definición muy buena, justo para los tiempos que están corriendo, que es la definición de teléfono. Pero bueno, antes, espérate. Idiota. Según este hombre, un idiota es un miembro de una vasta y poderosa tribu cuya influencia en los asuntos humanos políticos está en aumento.
Esa va a pelo.
Y la última, teléfono. Invención del demonio que suprime algunas de las ventajas de mantener la distancia con una persona.
Muy bien.
Nada, hombre, esta ha sido una completa chorrada, pero... La sección fuerte es la semana que viene, cuando recuerdo que vamos a tener entre nosotros al mismísimo Stephen Hopkins.
Eso es un...
Entonces, me gustaría decir que cualquiera que tenga una pregunta para Stephen Hopkins...
Que la vaya mandando por Twitter
durante esta semana. Para que nosotros se la podamos hacer llegar.
Bueno, pues ya sabéis, a todos los que nos escucháis aquí en Radio Color, que ya estáis dándole al dedete, no en vuestras partes, sino... A lo que lo dan a ser de fuera y mandar todas vuestras preguntas
ya
a
estamos con el porno.
Y antes del descanso, bueno, pues tengo una petición a la que quiero hacer justicia y dedicar desde aquí unas pequeñas frases para alguien que ha cumplido recientemente los años y que, porque siempre en Radio Color mandamos un
cálido abrazo.
Un cálido abrazo. Así que voy a cantar, a sabiendas de lo que esto supone, un breve, dos breves renglones para una persona que espero que se siente identificada con esta canción. Vamos allá. Un momentín, que necesito un trago de agua para crearme la voz.
Agua de Lourdes, cocina, Radio Color.
Y vamos allá. Feliz, feliz en tu día, amiguita, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más. Y dicho esto,
si no mojas con eso, macho, ya no sé qué más que hacer. Monje, ya.
Nunca con esto.
Ahora sí que sí, después de esta breve, no sé cómo llamarlo, vamos a dar un breve descanso a nuestro programa. Dejamos una cancioncita que volvemos a animar a que la a que intentéis adivinarla.
Es fácil adivinar.
Es muy fácil, tendréis un premio aquí en esta nuestra radio y esta nuestra taberna. Y nada, volvemos con nuestra tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues después de esta canción, que todavía sigo sin ver tweets, así que por favor adivinadla y hay un gran premio para vosotros. Vamos a dar paso a nuestra tertulia en la
primero
que
voy a hablar un poquito de la canción. Sí. Pablo. Quiero hablar un poquito de la canción, dado que hoy le voy a coger la sección a Tienzer. Bueno, esta canción, que es un clásico.
Siempre iguales.
Es un clásico de la música, ¿no? El What a Wonderful World de Louis Armstrong. Es una versión interpretada por Playing for Change. Playing for Change es un grupo musical, no es un grupo musical realmente es un movimiento multimedia creado para inspirar, conectar y traer paz al mundo a través de la música, ¿no? Es un movimiento como que la música es capaz de romper todas las fronteras y todas las diferencias que pueda haber en el mundo, ¿no? Y de hecho las pistas están grabadas, las canciones están grabadas en multitrack y si veis los vídeos, que son bastante interesantes, veis que, por ejemplo, en esta última canción intervienen un colegio de niños de Francia, un colegio de niños del Congo, un colegio, un guitarrista de Zimbabue, un cantante de Estados Unidos. Es un mensaje de esperanza dentro de lo que cabe, porque a pesar de las distintas diferencias que hay en el mundo, parece que hay algo superior que nos une, aparte del hecho de que somos todos personas, pero que se puede construir algo juntos y algo muy bonito. Así que yo invito a que escuchéis en YouTube, sobre todo podéis encontrar los vídeos en los que se ve cómo se van grabando las canciones en las canciones para que disfrutéis. A todo esto, y antes de dar paso a la tertulia, Santi, te voy a pisar un momentito porque tenemos una interacción en Twitter, y es que hoy nos mandan un saludo. Alba Fernández Vera nos saluda, nos dice: me gusta mucho vuestro programa, Whisky con Hielo, sois muy divertidos, un saludo, chicos.
Un saludo para ti, Alba, nos encanta que te encante Whisky con Hielo.
Claro, o sea, esto es una buena señal, macho. Oye, las chicas se interesan por Whisky con Hielo, esto es magnífico. Oye,
nos interesaron por nuestro aspecto físico, pero sí por nuestras sensuales voces.
Por nuestra agradable voz.
Nuestras aterciopeladas voces. Así que gracias, Alba, por participar con nosotros en Whisky con Hielo. Y ahora, Santiago, cuando quieras.
Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a dar paso a nuestra tertulia. Ahora ya con el jazz calentando el oído, vamos a dar paso a nuestra tertulia para informar al personal que lo de calentar y tocar el morro no es patente española. Por lo visto, se oye y se siente que en Europa, y concretamente en Ucrania, quieren copiarnos el deporte. Para empezar, las reglas siempre claras, in the beginning. Gente que toca las narices, por no decir cojones, a más gente que, y por no aclararse con eso del malo de la película, terminan a palos. Unos a contenedor en llamas y otros a porra y casco. Cual sea el Bill y el canalla, lo deciden ustedes. Así que, vamos, apuren su copa y pidan otra, que la historia va para largo. Vamos a empezar con nuestra peculiar regla de 30, un minuto, lo que queráis, para introducir el tema. Así que, Pablo, por favor.
Bueno, yo el tema de Ucrania, sabéis que es por el tema de la adhesión a la Unión Europea, ¿no? Y esto plantea siempre muchos problemas. O sea, ¿realmente la Unión Europea es tan buena como vendemos? Eso es un problema que luego creo que, bueno, que gustaría que tratáramos en este debate. Y en segundo lugar, bueno, pues entramos otra vez un poco en el debate de la semana pasada, ¿no? Igual con el tema del Gamonal, ¿hasta dónde tiene permitido llegar el ciudadano, ¿no? Si lo habéis visto en la plaza esta central, donde han en Kiev, donde han puesto, bueno, pues han montado ayer Fortín. Aquello es una guerra campal. De hecho, se cuentan ya 5 muertos. Entonces, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Yo, en mi opinión, y ya mojando un poquito, creo que no es el camino. Creo que no es el camino, porque creo que desacredita al propio país. Ahí lo dejo.
Víctor, por favor.
Bueno, pues yo, con el tema de Ucrania, al estar documentándome y mirando imágenes y vídeos, te das cuenta de que lo que se está viviendo allí es una auténtica... El germen, el principio de lo que podría desencadenar una guerra civil. Aquello es increíble, o sea, pelotones y pelotones de policías a palazos y ahora ya a balazos contra la población, que les viene el tema de la Unión Europea y de Rusia de largo, porque al mirar datos y tal te das cuenta de que Rusia con Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial y antes no se portó excesivamente bien, y ahora los ciudadanos lo que piden es no formar parte de esa unión, que, como bien dice Pablo, ya discutiremos si es ventajosa o no para los ciudadanos, pero lo que me parece vergonzoso es que se llegue ya no a 5, a un muerto, a cualquier herido en una manifestación, que es cierto que a lo mejor en el principio no era pacífica, pero mandar disolver una manifestación o mandar a los policías disolverla a balazos, me parece que el primero que se desacredita ahí ya es el propio gobierno. Ha perdido toda su legitimidad.
Bueno, pues yo, para introducir el tema, yo de luego, pues alguien un poco descabellado ya se está relamiendo los labios, decir que no tiene nada que ver con el tema de Cataluña, creo que son temas totalmente distintos. La separación de...
En absoluto, en absoluto. De hecho, creo que va al contrario, va hacia la unión el otro, ¿sabes? O sea,
exactamente, pero claro, el problema que se puede plantear es que se quieren unir a una cosa, pero para separarse de otra. Entonces, bueno, al margen de...
A ver,
de...
Ucrania es un país independiente.
Claro, claro. Pero al margen de todo esto, es lo primero, como siempre, pues todos estos problemas surgen por una necesidad que antes de... Creo que ni siquiera se ha estudiado lo suficiente, ni siquiera por el lado ucraniano. No se ha llevado plenamente a debate si se puede o no, pero claro, el régimen que puede... que ya tiene, que primeramente tiene anexionado a Ucrania, eso de independizarse mal y sacar a pegar balazos y tal, pues está totalmente fuera de lugar. Y lo siguiente que voy a decir, sin agotar con esto la problemática que sucede en Ucrania, una de estas, y quizá aquí gente podrá estar en desacuerdo conmigo, es lo siguiente, y es que hay gente que quizá pueda estar pidiendo mayor libertad, entre la cual se encuentra la económica, porque meterse en Europa, que para nada es santo de mi devoción y que no es ningún IKEA, sin embargo, ofrece más ciertas libertades que quizá en el régimen en el que están no tienen. Entonces creo que sin plantearse siquiera una discusión, porque es que ni siquiera creo que se lleva mucho debate, ya se están pegando tortas y eso está muy cerca de lo que puede ser un régimen fascista o comunista. Entonces ahí lo dejo.
Bueno, quiero matizar, a ver, Ucrania es un país independiente y bueno, pues está integrada en la CEI, pero bueno, Europa, pues el mercado único y tal, atrae bastante. Yo, antes de nada, y un poco centrando antes de entrar, meternos un poco en el tema de Europa, quería puntualizar una anécdota que me ocurrió esta semana. Es que esta semana pregunté a un aspirante a Policía Nacional y me enteré de que la Policía Nacional en España tiene blindados, o sea, vehículos blindados, tipo lo que sería un BMR en el ejército, ¿no? Reforzados, pues, para la policía. Y yo le pregunté, digo, oye, ¿para qué tiene la policía un blindado? Si siempre, generalmente, con los furgones de antidisturbios, con las lecheras, como decía, suele disolver las manifestaciones, ¿no? Y ayer me di cuenta para que lo tenían. Montaron una barricada ardiendo en mitad de la calle y cruzaron, la rompieron con el furgón blindado. Claro, bueno, el problema de entrar con un furgón blindado es que es como entrar con un tanque, ¿no? O sea, entras con todo. A donde quiero llegar es que ahí la protesta ha tomado un cariz peligroso y mira, tenemos un precedente muy, muy reciente, bueno, tan reciente que estaba en una conferencia de paz, que es Siria. Siria empezó como una protesta porque el régimen, porque Al-Assad es un dictador, porque no nos deja como pueblo, porque bla, 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 todo lo que quieras. Y estamos de guerra civil. Y una de las más salvajes que está... Vamos, de hecho creo que ahora mismo es uno de los conflictos más salvajes que hay en boga, ¿no? Dime, Víctor.
Yo quería decir una cosita antes de abrir la ventana. Y es que todo esto empezó, todo lo que es Ucrania, el tema este de Ucrania, incluso el tema de Siria. Empezó con una... El gobierno impuso algo al pueblo, a los ciudadanos, y los ciudadanos se rebelaron.
Yo lo discutiría porque no lo impuso, es el parlamento. Es que Ucrania tiene elecciones libres, tiene un sistema democrático.
Bueno, vale, pero bueno, la cuestión es que al final el parlamento, los elegidos del pueblo, por el pueblo, sacan una ley que al pueblo no le convence. Pero ellos están ahí porque la gente les ha votado, sobre todo en Ucrania, que es una democracia. Entonces, la gente sale a la calle para quejarse. ¿Y qué hace la gente en el poder en vez de escuchar? ¿Los disuelve a pelotazos con mangueras o a tiros como están haciendo ahora? Yo creo que esa no es la solución. Y luego tampoco me parece la solución española, esta tan típica de... No, hacemos una comisión, que es lo típico que se hace cuando no quieres llegar a nada. Hacemos una comisión y dialogamos. Y dialogamos, pero la gente sigue en la calle protestando, la gente sigue en la calle quejándose, y así no se llega a ningún sitio. Y esto me acaba de recordar, aunque no venga mucho a tema, la cuestión de la EPA que ha salido hoy, que hemos descendido, que hay 8.000, 9.000 parados menos. Pero lo saco a colación porque en el PSOE han celebrado estos datos porque son malos. Me refiero, son buenos porque hay menos parados, pero son malos porque no hay tantos menos parados como se debería. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a la clase política y gobernante? No le interesa que la gente esté bien, le interesa que al otro partido
le vaya mal.
Y esto es lo que me parece preocupante, lo alejada que está la clase política en cualquier país de la realidad que se vive a pie de calle, de lo que vive la gente
del bien
en
común,
sus casas.
Del bien común, simplemente. O sea, de buscar
eso
el bien común.
Eso del bien común, Pablo, es algo muy.
No, pero bueno, vale. No, del bien común, vale, porque sé de dónde vas a ir a llevarme y no quiero entrar en ese derrotero. Pero de un bienestar general, ¿no? Parece que realmente un partido político, una fuerza de poder, en ese sentido, una fuerza fáctica, no le interesa tanto el hecho de que a una determinada sociedad le vaya bien o menos bien en unos niveles de estabilidad, sino que está intentando buscar el acoso y derribo constante, el acoso y derribo. Acoso y derribo que se traduce en que él se pone. Que él se pone y se cambia el otro. O sea, ese es el acoso y derribo.
Pero a mí me parece, me da bastante miedo realmente el saber que tú eliges una serie de representantes que se supone que van a velar por tus intereses, pero no están velando por tus intereses en ningún momento. Están velando por sus propios intereses, porque esto de Ucrania, a mi sentido, es, desde mi punto de vista, es tan fácil como yo voy a sacar esto, pero la gente se queja, pues no lo saco. Pero en vez de escuchar a la gente, ¿qué hago? No, si se quejan, pues que se dejen de quejar porque yo quiero hacer esto, porque es bueno para mi país. Pero si es bueno, el país está lleno al final de ciudadanos, de personas. Y son las personas.
La casta política de allí, salirse de donde están ahora para que la gente individualmente se pueda introducir en otro sistema, le viene mal. Porque entonces pierde el poder y pierde, pues eso. Al fin y al cabo es pasta y es. La política siempre se va a convertir en casta porque se termina escindiendo de los intereses de sus ciudadanos.
Pero a lo que yo me refiero, Santi, en eso estoy de acuerdo contigo, pero a lo que me refiero es que me parece. Me da bastante miedo el saber que esa gente va a hacer lo que quiera porque, en mi opinión, les importa poco o nada.
Claro.
Prefiero, ¿qué poder tengo yo? ¿El cambiar a la sartén por el cazo? Si ninguno va al final a hacer lo que yo quiero. O lo que es bueno para mí. O incluso para una mayoría. Mira los tíos, los de Ucrania. Es que de verdad es que eso es una guerra. Los tíos se están quejando y no se están haciendo ni caso. Los están disolviendo a tiros.
Es que y, es fuerte, que no nos quejamos aquí de los pelotazos de goma, pero es que allí están a balazo limpio.
Por eso, pero que. Y si llegamos a eso en España. O que llegan, es que me refiero, ¿qué poder tienen esa gente para cambiar el poder? Es que eso es preocupante.
Ah, bueno, ¿quieres hablar tú, Pablo?
Yo quiero decir una cosita, mira. Bueno, habla tú, Santi, primero.
Nada, yo como siempre, introducir una reflexión que va más allá de lo de Ucrania, y es que hay una cosa, aunque no comulgo en muchas cosas con la gente de la izquierda o la extrema izquierda, muchas veces en lo que es en la forma de su razonamiento suelen tener razón. Y por ejemplo, si escuchamos a gente que sale, que estará muy, muy en el foco de los medios, como puede ser Pablo Iglesias, el politólogo de la Universidad Complutense,
Podemos,
que ha presentado su candidatura para Europa en la asociación esta de Podemos, él habla, la gente de izquierdas en general suele hablar de la lucha de clases. Y la gente
es que hay una lucha de clases.
Claro, evidente, pero claro, la hay. El problema es que no la tiene por qué haber necesariamente. Pero la gente de izquierda, sin darse cuenta, si necesita siempre una lucha de clases para poder mantener su tesis. Entonces dice, nosotros luchamos contra los ricos y ellos contra nosotros. Pero y eso es lo que queremos, y que ganen los pobres. Y entonces cuando los pobres ganen, los que eran ricos se volverán a convertir en pobres. Entonces a su vez deberá de haber otra lucha de clases. Por eso digo que... Y también va esto para la gente de la derecha que se queja de que los de la izquierda siempre están con la lucha de clases, pero es que la gente de la derecha, sobre todo los conservadores, también la mantienen, porque sigue siendo un socialismo al fin y al cabo, y siempre que haya política, esté bien o esté mal hecha, siempre va a haber una lucha de clases, o una lucha de clases o una lucha de intereses, porque todo el mundo no tiene los mismos intereses, y esto se traduce en lo de Ucrania o en lo que tenemos en España. Entonces, por eso lo que hay que hacer es la política, reducirla a su mínima expresión. Porque si no, siempre va a haber unos intereses que ahoguen a otros para poder sobrevivir ellos. Entonces, en la medida en que solo haya individuos que buscan sus propios intereses, no necesitan aglutinarse y usarse de la política para machacar a otros. Yo es mi reflexión, Víctor.
Yo me gustaría hacer una pregunta a Pablo, que es nuestro experto legal. Y es que esta gente ucraniana, y como queríamos también hablar un poco de la Unión Europea, ¿está en contra de entrar en la Unión Europea, Pablo?
No, al contrario. Los manifestantes son pro-europeístas. Lo que pasa es que el gobierno tenía ya, había hecho todos los trámites, que para entrar a la Unión Europea es un trámite bastante largo. Son trámites muy largos, duran bastantes años. Cuando digo duran bastante años, hablo de década. Prácticamente España comenzó su andadura para interesarse por la Unión Europea desde que murió Franco, desde el 75, así que fijaros, y hasta el 86 que España firma, bueno, el 84, el 86 firma el Acta Única Europea que ratifica el tratado, ¿no? Pero, a ver, lo que pasa es que hubo un cambio de gobierno y ahora gobierna la mayoría prorrusa. Y se ha negado a ratificar el Parlamento la ratificación del Tratado Europeo. Entonces ha salido a la calle la gente pues quejándose de que no entran en Europa, ¿no? El problema que se plantea ahora mismo es que Europa ya ha condenado a Ucrania en ese sentido, diciendo, oiga, es que usted, con esas medidas que está usted tomando, a la Unión Europea no puede entrar, porque, o sea, honestamente, disolver en España, en Italia, en Francia, en Grecia, en cualquier otro país, serán todos los cafres que quieran, o podremos ser todos los cafres que queramos, pero bueno, todavía no hemos llegado al límite, Dios quiera que nunca lleguemos, de disolver una manifestación a tiro, ni tener que sacar a un blindado.
Yo te quiero hacer una pregunta, Pablo, o a Víctor si también la sabe. Y sin saberlo, pero como yo de la política siempre desconfío, es la siguiente. El régimen gubernamental de Ucrania, que es el que disuelve las manifestaciones porque en teoría los ciudadanos, o la mayoría de ellos, quieren integrarse en Europa, ¿qué tipo de relación tiene en el sistema en el que están? Es decir, con Rusia.
Están en la CEI, en la Comunidad de Estados Independientes, que es una especie de comunidad a imagen y semejanza a la Unión Europea que surge tras porque el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Yo lo que me huelo, y a raíz de lo que siempre opino de mi tesis política, es que esta gente tendrá sus intereses y sus puestos de trabajo y sus sueldos, directa o indirectamente, dependerán y estarán dependiendo de en el régimen en el que están. Es decir, con Rusia.
Sí, bueno, pero no, que, pero no es una sujeción tanta como Europa.
La que haya. Entonces, yo creo, lo que me huele es que en cuanto esta gente se quiere salir, que lo que está pidiendo es más libertad, al fin y al cabo, y económica, porque allí me juego el cuello, que tendrán también unas regulaciones que pueda flipar, no lo sé bien, es que si se salen de Europa, esa gente que está ahí pierde su estatus, perdería lo que es su trabajo, porque la gente está demandando, ya no quiere ya ese trabajo político que ahí ejercen sus gobernantes, quiere salirse para otra cosa.
No, porque en el fondo, a ver, Ucrania entra en Europa porque tiene mucha similitud y cumple los estándares que exige la Unión Europea, ¿no? El problema son dos. El primero es la dependencia de Rusia, pero bueno, la dependencia que tiene toda la Unión Europea, porque Rusia proporciona la mitad del gas a Europa. Y proporciona mucha energía, que ahora mismo es una de las piezas claves en el desarrollo económico, en el desarrollo de una sociedad, la energía, ¿no? Y el segundo es que dice, bueno, es que esta gente, el político ucraniano, yo entiendo al político ucraniano que sea anti-europeo. O sea, yo entiendo al que es anti-europeo, lo entiendo, no lo comparto, yo soy bastante europeísta y aquí hago una declaración de fe.
Sí, pero no es lo mismo, antes de que sigas, no es lo mismo una persona que su trabajo defiende sus intereses, que está bien, y otra cosa es que el político defienda sus intereses, porque es que su interés, un político como tal no puede tener intereses propios, tienen que ser siempre el interés del pueblo, porque su trabajo es, entre comillas,
claro,
el público.
Bueno, pero él representa, esa gente representa una mayoría, ¿no?
Que el político defienda su interés gubernamental o de poder por adhesión a cierto país es ¿cómo de llamarlo? Que vas normal, antipolítico, fascista, llámalo como quieras, comunista, llámalo como quieras. Pero la gente pide libertad y ellos no quieren, por lo que...
No piden libertad. Realmente, a ver, integrarse en la Unión Europea para ellos no supone ningún cambio más allá que el hecho de que el centro de poder se parte.
Tú lo has dicho.
No, se parte, pero bueno, no, pero cuidado. Que el centro de poder se parta no significa que yo no coja tajada en la tarta. O sea, el hecho de que yo tenga Parlamento Europeo no significa que mi Parlamento no legisle, o sea, genero más. El problema es que, claro, eso también... Perdón un momento y cierro un momento. El problema es que esto... A ver, el problema de la legislación Europa es que Europa legisla. Y cuando tú te adhieres a Europa, te adhieres a sus normas. Con todo lo que conlleva. Claro. Y esto es lo que no le gusta a los prosoviéticos. Los prorrusos, ¿no? Decir, oye, es que le voy a ceder a Bruselas competencias en algunas materias que yo no quiero tener competencias. Que la CEI no me pide. No. Vamos a ver, realmente Ucrania es una democracia un poco incipiente en algunos aspectos, pero en general es una democracia bastante consolidadilla, si puedo decirlo con un diminutivo. Pero bueno, es una democracia media, normal, un estado de bienestar como puede ser Lituania, Letonia, alguno de estos países bálticos, ¿no? Que otro tiempo atrás sí que estuvieron también en la Unión Soviética. Entonces, el problema que se plantea este político es, bueno, es que ahora, a partir de ahora, cedo mi soberanía. Parte de mi soberanía la cedo a un grupo de personas en las que yo participo, pero donde ya no estoy yo solo. O sea, está España, está Italia, está Francia, está Reino Unido, está Alemania, que Alemania, claro, Alemania es la madre porque es la primera de todos, o sea, es la que más representación tiene, porque por población, por superficie, bla, bla. Entonces, claro, se plantea ese problema. Entonces yo por eso entiendo al antieuropeísta. Lo entiendo. También entiendo al proeuropeísta, porque lo bueno de una... Claro, el problema, uno de los miedos que tienen los países cuando entran a la Unión Europea es la fuga de trabajadores. Porque hay libertad de circulación de personas, mercancías.
Tú me lo estás diciendo.
Claro, te dicen, bueno, es que ahora mis trabajadores se van a otro sitio a trabajar libremente. De hecho, ahora como trabajador comunitario, ¿no? Bueno, pero el problema ahí radica en hacer atractivo tu país dentro del marco de la Unión Europea. ¿Por qué el español se va a Alemania? ¿Por qué en Alemania hay menos paro? No es porque nos guste hacer turismo a los españoles, como dijo una brillante, y las ironías en radio no se pillan, pero lo recalco, brillante ministra de Trabajo, ¿no? Que los españoles tenían un talante aventurero. Mire, perdone, pero a lo mejor tendrá talante aventurero algunos si no lo discutimos, pero tener que irse a trabajar a un sitio generalmente no suele ser por talante aventurero, sino suele ser por necesidad. No, tienen miedo un poco que haya una pequeña fuga. Lo que se llama la fuga de cerebros.
Y en consecuencia de
capital. No, de capitales no, porque el capital sí siempre se mueve. El capital siempre encuentra barreras para irse. O sea, siempre sabe escaparse. El capital es bastante más hábil que las personas. No sabemos por qué, pero...
Víctor,
yo me he quedado con la frase que ha dicho Pablo de... Aunque esto, lo de Ucrania, saliera de... En Unión Europea, Rusia, tal... Al final siempre te vas a llevar un pedazo de tarde. A mí esto me parece súper triste. Me parece, a nivel humano y a nivel del ciudadano, me parece triste que lleguemos a comprender como normal el hecho de que un político al final, un gobernante, se vaya a llevar tal porción de una tarta que al final no es suya.
No, porque es de todos.
Claro, y me plantea la gente el problema de... Y la gente realmente, o sea, en España y en muchos países tenemos el problema de que desconocemos la historia. Y la historia en estas cosas enseña mucho. Enseña que al final todo se repite una y otra vez, y esto lo estamos viviendo, y todos los regímenes que ha habido a lo largo de los miles de años que tiene la historia de la humanidad, desde que aprendimos a escribir, siempre tienen una manera cíclica de tener su punto álgido y su decadencia. Y el momento en el que el gobernante pierde de vista el bienestar de los ciudadanos a los que gobierna, el desgaste es progresivo y al final es brutal y acaba de una manera que no suele ser agradable. Y esto lo estamos viendo en Ucrania, donde la gente se queja por una cosa, no les están haciendo ni caso y los disuelven a tiros. Nunca voy a probar que la gente se rebele contra eso con más violencia. Pero es que al final va a resultar inevitable que eso acabe pasando.
Va a ser, eso decían un poco con el Gamonal, que quizás sea una punta de lanza, que Gamonal en el fondo... Honestamente, y lo digo, Gamonal es una chuminada porque es una obra urbanística, pero a lo mejor sí que era, a lo mejor, una piedra de toque en el sentido de que ya has llegado, estás colmando un vaso, ¿no?
Yo, y no sé si voy a desviar un poco con esto, con lo que voy a decir ahora, el problema, pero claro, evidentemente la situación en Ucrania plantea otro problema que, como bien ha dicho, ha señalado antes Pablo, que es el de Europa, y es... ucranianos que quieren integrarse en el mercado europeo. Entonces, ahora la pregunta que habría que hacernos es real, y creo que también sirve para los españoles, es realmente qué es Europa. Yo, mi opinión es que realmente si los ucranianos se integrasen en Europa, evidentemente creo que ganarían en ciertas cosas. Ahora bien, para mí Europa no es la panacea. ¿Por qué? Porque es salirse de un estado al fin
para
y al
meterse
cabo,
uno más grande.
Para meterse en otro. Que podrá ser un poco leve, pero bueno, sigue siendo un Estado con sus regulaciones económicas y como el Banco Central Europeo, que al final tiene mucha culpa en esto de la crisis. Entonces, hay que plantearse ahora que es, tiene mucha culpa, no digo que tenga toda la culpa.
Es que para los oyentes es un gesto como de...
Es un factor, Pablo.
Discusión.
Es un factor que no con la cabeza.
Pero es un factor. No digo que... No hago toda la problemática, pero es un factor. Entonces, los ucranianos ahora se van de un Estado para en el fondo meterse a otro. Entonces ahora hay que comparar qué tipo de... En qué sentido, y creo que nos podemos usar ahora bien de Ucrania para ver realmente qué puede ser Europa o qué es Europa a nivel estatal, porque nos olvidemos que es otro estado. Entonces ahí lo dejo.
Ortega y Gasset planteó los Estados Unidos de Europa, ya por los años 30, en plena Segunda República Española. Ortega y Gasset, gran pensador de España, para mí personalmente creo que el mayor filósofo, planteó ya los Estados Unidos de Europa. Europa es una gran idea. Europa ha sido
el paso, igual que la monarquía podía ser un buen paso en
no.
en
No, porque el continente europeo es el más pequeño, yo creo, en proporción, y es el que más, bueno, quitando a lo mejor Oceanía, que en superficie será poquita cosa, pero, y en cambio, guerras, las guerras más salvajes, más sangrientas, bueno, ya no tanto, pero en el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XVIII, Europa no ha sido una cuna de civilización, ha sido un campo de batalla, o sea, y si echamos la vista atrás, en el siglo XX tenemos el honor de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En el siglo XIX tenemos una Napoleón, solo la Santa Alianza, etc. Entonces, la Unión Europea es una gran idea. Es un proyecto de paz y es un proyecto de cooperación entre un grupo de estados que tienen muchos elementos en común.
Yo es que aquí veo, creo que, ya, no sé si me voy pero es que, del tema, pero es que creo que me sugieren muchas preguntas y es la siguiente. Aquí se ve precisamente cómo quizás se puede formar un Estado y luego en qué momento el Estado deja de ser algo útil y se extiende del mero conjunto individuo. Es decir, dos países, por ejemplo, digamos, contratan entre ellos, cual empresas o cual individuos, una serie de acuerdos, ¿vale?, que a ellos les benefician, pero es que no nos podemos olvidar que les beneficia en ese momento dado. Pero claro, cuando se constituye un acuerdo empresarial, como que no deja de ser la Unión Europea, un contrato empresarial entre partes, cuando eso se extienda en el tiempo a pesar de las contingencias que pasan continuamente, es cuando el Estado se extiende y los que mandan, por estar en ese poder, pueden aprietan a los que no lo tienen. Por eso no me gusta que haya, me gusta que haya contratos entre partes, pero lo que me gusta es que se puedan romper cuando dejan de satisfacer la necesidad que cubría de las dos partes. Y un Estado se extiende de los individuos precisamente con eso. Cuando por las contingencias temporales y por el tiempo cambian las necesidades y ya no sirve. Pero un Estado, por decirlo de alguna manera, es que se empeña en seguir. Y cuando se empeña en seguir es lo que tenemos en España y en muchos sitios. Que los políticos no pueden, no es que ya no quieran, es que no pueden satisfacer las necesidades de la gente. Por eso yo siempre abogo por una destrucción de los Estados. Que los individuos se pueden valer perfectamente.
Quizás rozas un poco el anarquismo, pero sí, yo no lo comparto, pero vamos. Yo creo que Europa es un proyecto muy bonito, o sea, es un proyecto...
Bueno, pues yo es que para vivir bien me dejo de sentimentalismo.
Pienso, no, pero es un proyecto bonito y es un proyecto que ilusiona.
Para mí es muy bonito que todos los individuos de todos los países se relacionen, pero si para eso hace falta estados, que venga, o lo que tenemos...
Un proyecto de paz, Europa es un proyecto de paz y es lo más importante, ¿no? O sea, desde que la Unión Europea empezó a echar a andar allí en el 1949, ninguna guerra ha habido en Europa, quizás sea el periodo más largo en Europa sin guerras. Miremonoslo. O sea, nos ha hecho falta caminar juntos para evitar la guerra.
Claro, pero Pablo, yo lo digo, a lo mejor después de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, quizá en ese momento hacía falta eso, pero es que hoy en día ya no hace falta. Y ahí se extiende de los individuos, se extiende de los ciudadanos.
No hace falta hasta que te tienes que ir a trabajar a otro sitio de un Estado europeo.
¿Y por qué? Te hago la pregunta, ¿y por qué no podría irme?
Si no hubiera una Unión Europea, pedir un visado. Porque cada Estado tiene sus reglas.
Claro, pero ya me estás hablando de Estados. Es decir, si yo allí alguien me quiere contratar, no necesitaría que un Estado me aprobase.
Santi,
nada.
Tú
que, estás, me apruebe que me apruebe el que me va a pagar. Es que eso es a lo que voy.
Ya,
pero eso realmente no sucedería. ¿Sí?
Ya, no, Santi.
Si trabajo en un país y no estás en la Unión Europea, y no es tan fácil irte como que alguien te quiera pagar.
Pero claro, pero porque hay regulaciones, es decir, porque hay Estado.
Vale, Santi, ¿y qué opinarías tú? Habla.
Te contesté. Pero es que no puedes prescindir absoluta y totalmente del Estado.
No, yo dejaba las leyes y punto.
Ya, pero las leyes tienen que juzgarse y ejecutarse.
También. Sí, pero ¿quién las ejecuta?
Los estados.
¿Los estados o los individuos?
Los estados. Estados.
¿O los individuos?
No, porque eso no es ley, eso son contratos.
¿Eh?
Esos son contratos.
Ya, pero ¿por qué?
Tú planteas contratos,
pero
no
¿por
leyes.
¿Por qué un grupo de individuos no puede acordar unas leyes?
Pero bueno, oye,
entre ellos.
Oye.
Pero perdona un momento, Pablo, muy breve. Entre un grupo de individuos acordamos unas leyes, me parece correcto, una asamblea, como lo que se hizo en el 15M y lo que se hizo en... Lo que se ha hecho en Gamonal.
No precisamente gente de
perdona,
esa.
Perdona. No, pero es que no precisamente gente de esa. Esa es la gente que hay. Me refiero, ¿con quién vas a acordar las leyes?
Sí, entonces, bueno, pues si quieren, si esa gente, bueno, si esa gente quiere acordar leyes para ellos y su grupo, es decir, sus leyes empresariales
perdona,
para
Santi,
ellos.
Lo que pasa es que tú, según tu modo de pensar, las leyes se tienen que acordar, pero tienen que gustarte. Me refiero, las leyes pueden gustarte o no y las tienes que acatar. Me refiero, porque si solo vas a acatar o solo vas a estar
Mira,
de acuerdo,
Víctor, hay...
contento con las leyes que te gustan...
No, Víctor, si desde luego hay leyes que creo que todo el mundo está de acuerdo. Es decir, no me mates y el contrato que me prometes que se cumpla.
Bueno, no me mates... Esa... Bueno, imagínate un grupo... Y ya voy a ponerte en el extremo. Un grupúsculo ultranazi que te diga, sí, vale, va. No... Y acuerdan entre ellos...
Alguna convención tenemos que tomar. Entonces, yo lo que abogo es por las mínimas que haya y con las cuales una población se pueda desarrollar en libertad.
Ya, Santi, pero tienes que crear un aparato mínimo que garantice al menos que esas leyes se cumplen.
Pues ya está.
Bueno, pues ya hablar de Estado.
Pero es que eso, yo creo que eso no sería Estado, Pablo.
Ah, no.
Sería un contrato de individuos. Es que yo hablo
Vuelves
de Estado,
al contrato social de Rousseau.
No, porque yo cuando digo la palabra Estado ya estoy hablando de que se ha ascendido de un individuo. Se ha ascendido de la gente.
No tiene por qué. Vamos, Santi, creo que todavía el anarquismo a nivel...
No, pero es que eso no es anarquismo, perdona.
Sí,
perdona, anarquismo...
Bueno, pues entonces
falta de poder.
Lo que tenéis es miedo a la libertad, básicamente.
No, perdona. Tú planteas una parte del individuo, pero claro, tú planteas que el centro de decisión de las normas sea el individuo.
No el individuo, sino los que quieran acordar ese contrato.
Váyase del Estado.
Perdona.
Muy sencillo.
Pero es que es un Estado en sí, Pablo. Es que el Estado es previo al individuo o es posterior.
No, hombre, por supuesto, primero es el individuo, luego es el Estado. Ya, pero hace falta un aparato que haga velar los derechos, porque no todas las personas son honestas.
Vale, pero es que en eso todos estaríamos de acuerdo.
¿Juzgado popular?
Yo te hago otra pregunta, en función de qué se ha creado el Estado que tenemos hoy aquí. ¿En función de qué o qué?
¿En función de qué? De que una entidad...
Previa.
Acordada por los individuos. No, primero fue la persona, luego el Estado.
Pues es lo que te estoy diciendo.
Claro, sí, pero acuerda a las personas que esa entidad va a velar por los derechos de los demás.
Bueno, pues...
Ahora tenemos que decidir, no tanto el
bueno,
hecho...
Bueno, pues te digo otra cosa. Creo que constantemente se tendría que estar replanteando qué forma, tamaño y qué funciones tiene que tener el Estado. Porque, lo que vale en un momento no vale ahora.
¿Qué está pasando ahora?
¿Perdón?
¿En España? Pues que la gente puede decir lo que le salga de los cojones, pero que el Estado sigue haciendo lo que le da la gana.
Discrepo un poquito, pero bueno.
Yo creo que os estáis encendiendo y rozando los límites del anarquismo, que puede estar bien, pero una sociedad como la española es prácticamente irrealizable. Y claro, creo que lo que sí estoy de acuerdo es...
Y sin casta.
Es que el problema del Estado es el tamaño bestial que ha adquirido y luego que se ha desligado totalmente de las preocupaciones reales de la gente.
Vale.
Perdona. Lo que no puedo estar de acuerdo es en... O sea, como idea es súper romántica, es muy bonita el decir que la gente se autorregule por sí misma y que se llegue a acuerdos entre las personas. Pero si ni siquiera en un bloque de pisos con 7-8 vecinos se puede hacer eso, ¿cómo vas a intentar imponer eso o decir que esa es la manera correcta de gobierno a nivel
vale,
pues de
entonces,
una nación?
Pues entonces, mira, Víctor, la política entonces no tiene sentido. Aquí cada uno que vaya a las suyas y que si tiene que pisar a otros lo machaque, que lo machaque.
Que yo no estoy diciendo eso, Santi.
No, lo digo yo.
Es que eso no puede ser así. Yo estoy de acuerdo con el Estado,
porque para que me ahoguen otros, ahogo yo, ¿me entiendes? Así de sencillo.
¿Ves? Entonces ya estás violentando tú mismo los derechos y libertades de otros.
Lo que estás haciendo ahora mismo es de gobierno ucraniano.
No, es que lo que estoy diciendo, es decir, no, es que tiene que haber un Estado, pero un Estado, ¿cómo tiene que ser el Estado? Porque ahora mismo yo, por ejemplo, quiero decir que se tiene que reducir y a Montoya y a Rajoy no es que no lo reduzcan, es que encima lo amplían. Y de ahí la subida que nos viene cascando de impuestos.
Que reducir, entonces, estoy totalmente.
¿Por qué digo que el Estado se extiende del individuo? Porque al final busca su autodefensa, se construye como una entidad ajena a los intereses de la gente y se intenta autoconservar y no adaptarse continuamente a individualmente
a
los ciudadanos.
No, yo creo que es un error. ¿Cómo que se constituye como una entidad ajena? No, es una entidad que...
En el momento en que no responde a lo que los ciudadanos quieren, ya no está siendo ese contrato inicial que hicieron cuando se formó ese Estado. ¿Me entiendes?
Bueno, escucha.
Habría que renovar continuamente el contrato social que formula un Estado.
Hombre, hay un momento bastante oportuno para renovar un contrato social.
Las elecciones.
¿Sí?
Sí, bueno, sí, pero mantienen unas bases, todos por igual que no las puedes tocar.
¿Cómo que todos por igual? Perdona, si
por ejemplo,
Unidas
yo me cargaba las autonomías.
Si Izquierda Unida...
Yo me cargaba las autonomías.
Pero escucha, si Izquierda Unida gana las elecciones, cambia, en su programa está poner una república, ¿por qué no? O sea, ahí implica un cambio de contrato social.
Pero es insignificante para mí y que
ya, no,
y que
es no insignificante, pero me refiero a lo que te quiero decir. O sea, si hay alternativas. Lo que pasa es que a lo mejor una mayoría...
No, hay alternativas dentro de ese Estado ya que no me gusta. O sea, yo lo que creo que cambiar son las propias... Los pilares del Estado.
Vale, escucha.
Que eso ninguno... Para eso no hay alternativa.
Seis partidos.
Sí, ¿cuál?
El PELIP.
Bueno, sí, al que voy a votar, que no te jode, claro.
No, pero gana el PELIP. Imagínate que gana las elecciones. Claro que cambia el contrato social, porque hay una mayoría que quiere el cambio social. igual que sigan Izquierda Unida. Hay una medida que quiere cambio social.
Ya, tienes razón.
Entonces, se renueva ese contrato que tanto te gusta.
Pero mientras tanto hay un periodo de tiempo en el que la gente está sufriendo. Es decir, ahora.
Hombre, porque vamos no a ver, es que cambiar un estado no se hace en un día, claro. Habrá que dejar un periodo.
Entonces te hago la pregunta, ¿es por qué tiene que ser el estar así con elecciones cada 4 años? ¿Por qué no tiene los individuos que cada uno vaya a hacer lo que quiera, a vivir?
Pero es que yo creo que están mezclando churras con merinas.
¿No?
Sí, porque tú realmente estás mezclando el plano individual con el plano colectivo.
Sí.
Y hay que disociarlos.
Pero yo no creo que para que haya algo colectivo toque haber un estado por medio.
¿Ah, no?
No.
Vale, ¿quién garantiza?
¿Qué?
¿Quién garantiza tus derechos?
Todos, nosotros individualmente.
Bueno, es que a lo mejor tus derechos... Vale, tus derechos no son los míos.
¿Cuál? ¿No quieres vivir? ¿Prefieres que te mate?
No, pregunto.
¿Cuántos
por ejemplo,
más,
vamos,
cuántos
a,
más
vamos a preguntar... Vamos a preguntar.
Más intereses haya, peor.
Escucha, vamos a hacer una asamblea. Vamos a hacer una asamblea y preguntemos en una asamblea qué opinamos del aborto.
Yo me gustaría preguntar una cosa, Santi. En el momento en el que una mayoría no pensase como tú, que una mayoría de gente del país quisiese un estado,
sí.
¿Qué haces?
Mientras no me jodan individualmente, que hagan lo que quieran.
¿Pero qué entiendes por joderte individualmente?
¿Qué te iba a decir?
Por ejemplo, que
criterio
yo,
que abstracto no, donde
pues,
lo
pues,
haya.
Pues por ejemplo, que yo tenga que pagar una riñonada de impuestos. Por ejemplo, que no pueda elegir o que no pueda ponerme unas placas solares en mi casa si me sale de los cojones.
Hasta el más liberal de los estados es estado, que coste.
Sí, no lo digo, pero ínfimo. Pero infimito.
Bueno, ínfimo, discutible. ¿Qué entendemos por ínfimo?
Desde luego lo que tenemos en España, no.
Seguro, eso es seguro. Pero es que hay varios niveles. Es que hay varios niveles entre medias, ¿eh? Podemos pasar desde el estado coreano, donde todos trabajan para el estado, hasta Taiwán.
Pero por ejemplo, la cantidad de funcionarios de Kovacs administrativa que hay, esa gente no la puedes quitar de ahí, ni aunque quieras.
Sí se puede.
No, porque el político que tal no le interesa. Y
ha matizado. Se puede, pero no le interesa. Ahí es el cuid de la cuestión. No, es que claro, estamos...
Es que es como el... Es
estamos
que
cambiando situaciones, claro, de poder por situaciones,
claro,
de interés.
No, pero ahí está el problema. La gente genera el Estado, un Estado que le oprime, pero que al mismo tiempo necesita mantenerlo porque le da miedo salirse de él. Entonces, la gente nos hemos metido en nuestra propia trampa. Menos para los que venimos naciendo de fuera, que no dependemos de nada de él de verdad o podemos intentar no depender de él y queremos salirnos de él. Y no podemos. Así que lo dejo. Así que, bueno, si queréis hacer una breve conclusión antes de dejar el terminar este nuestro programa, Pablo.
Bueno, yo quiero hacer una pequeñita conclusión. Solo respecto al tema y volviendo un poco a reconducir el debate y salirnos de esta discusión dogmática entre David Friedman, defensor del anarcocapitalismo, y Hayek. Bueno, decir que respecto al tema Ucrania, pues hombre, yo creo que, como ha ocurrido en Gamonal y nos vale como ejemplo, a veces hay que escuchar el sentir ciudadano, ¿no? Y hay veces que sí que parece que hay un sentir ciudadano grande, ¿no? Pues creo que a veces los políticos no es que tengan el deber, no es que deban, es que es más que un deber, es que es una obligación moral el que escuchen a la gente que sustenta y de los que son portadores de la voluntad, ¿no? Entonces, bueno, y mucho menos, claro, la proporcionalidad de las medidas. En las medidas de disuasión, tú puedes, bueno, sí, supongo que alguien pensará que se pueden disolver las manifestaciones, pero creo que a balazos no. Lo que realmente estás generando es una máquina, estás poniendo en marcha la máquina de manifestantes.
Víctor.
Bueno, como yo ya he dicho, creo que en el momento en el que el gobierno dio la orden de que dispararan contra sus propios ciudadanos, para mí perdió absolutamente toda la legitimidad. Sigo reiterando que me da miedo el hecho de que la gente salga a la calle en su mayoría para protestar con un gobierno y no los dejen. Y me gustaría también decir que... Se me ha olvidado totalmente. Que durante tanto tiempo, y acorde con lo que hemos dicho al final del debate, durante tanto tiempo hemos tratado que el Estado fuera como nuestro padre que nos cuidara y nos hemos aniñado y nos hemos dejado alienar completamente por el gobierno, que ahora parece que no sabemos vivir sin él. Yo estoy de acuerdo con Santi en varias cosas, como que el Estado es demasiado grande, pero tampoco para que desaparezca. Pero sin llegar nunca al hecho de no hacer caso al ciudadano.
Vale, pero yo, trayendo la reflexión que hemos hecho al tema de Ucrania, pues simplemente si no hubiese un Estado, la gente que se quiera regir por un contrato como el que pueda haber en Rusia, que se quede y la que no se saliese, y no tendría que haber ningún problema. Pero como hay un Estado, lo hay. Y en lo referente a lo que he dicho antes, de que la gente crea el Estado y al mismo tiempo dependes de una cosa que te está oprimiendo al mismo tiempo, el caso es cualquier persona que trabaje... Bueno, si es que me voy a mi facultad, a la Facultad de Filosofía en Madrid, las secretarias que no trabajan, una soberana mierda. Claro, ¿qué es lo que pasa? es necesito ese trabajo para ganarme mi dinero, pero luego en verdad ese Estado es el que me está oprimiendo. Entonces, en el fondo a lo mejor habría gente a la que tenías que echar para que el Estado, el que tú también quieres, se sostenga. Pero claro, que si te echan ya te están jodiendo. Entonces es el pez que se muerde la cola. Si me echan mal y si me quedo, mantengo el Estado y también está mal. Es decir, que creo hoy en día que, no sé si tendrá que haber Estado, vamos a dejarlo ahí. Pero desde luego lo que llegan momentos en los que el Estado oprime. Y si quieres salirte del Estado, toca sufrir. Es decir, si echas a la secretaria de MFA Oculta porque no hacen nada, no sirven ni gastan dinero, las tienes al día siguiente haciéndote una manifa en la puerta y te clavan los piquetes. Entonces, hemos llegado a un estado en que nos hemos... El estado se ha escindido del individuo, dependes de él, y como te salgas de él, vas a sufrir también. Y si te quedas, también vas a sufrir a la larga. Porque esta gente se podrá quedar en ese trabajo ahora, cuando la Universidad Complutense quiebre, si es que quiebra, porque ya el ciudadano no puede pagar más lo público que suponen las universidades, terminarán yéndose a la calle y peor. Así que lo dejo. Hay que replantearse... Ya no si tiene que haber un estado, sino de luego el tamaño que tiene que tener. Así que ahí lo dejo. Dicho lo cual, los compañeros de Radio Color y yo nos quedamos echándonos la última copita a vuestra salud. Y os esperamos el jueves que viene. Recordamos, por favor, que viene Stephen Hawking a este nuestro programa desde...
Stephen Hawking.
Que viene en su jet privado hasta aquí. No,
aterriza en Sotos.
Creo que iba en el de Ciudad Real o en el de Castellón, que va a tener hueco. Y bueno, nos dijo que se enteraba de... Que había escuchado nuestro programa y que, vamos, le había encantado y que lo estaba anunciando por toda la universidad y que, bueno, pues que quería venir a hablarnos un poquito del universo y demás.
Que quería venir cuántico antes.
My darling.
Bueno, tenemos que agradecer también a la Universidad de San Pedro de Palmiches, que nos está ayudando en el desarrollo, así como en la Embajada de Priego en Oxford, que también nos está ayudando mucho en el desarrollo de relaciones diplomáticas con Hawking. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora sí, les dejamos con su copa en la cama, que seguro que se la estáis disfrutando.
Y buena música.
Y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.
Camarero.
Y tú cruzando el paraíso.